Esto es Start.
Ya estamos de vuelta aquí en Start. Y ahora sí, John Ospina, por favor, introdúcenos en este tema y platícanos por qué es el Día Mundial de la Contraseña y por qué es importante hablar de este tema.
A ver, lo que les decía antes de que nos fuéramos al corte, ¿cuándo fue la última vez que cambiaron sus contraseñas, Karen?
Yo creo que, es que depende, porque no cambio así como que todas las contraseñas de todas mis cuentas, pero de la última cuenta, no sé, probablemente 2 meses.
No, ok.
Yo ni siquiera lo recuerdo.
Ni siquiera recuerdas, ok. Lo pregunto porque la recomendación es que debe estar cambiándose la contraseña cuando menos una vez al mes. ¿Esto por qué? Por temas de seguridad, fundamentalmente. Y uno no cree que almacena información que es importante, que es sensible o que puede haber comprometida su seguridad. Y sí lo hace. Y lo curioso no es esto, lo curioso es que lo hace de manera prácticamente inadvertida. Y no sé si ustedes recordarán casos como el de Scarlett Johansson o como el de unas cuantas actrices a las les pusieron sus fotos con nudes en espacios públicos. Para que la gente las viera, y esto habla de brechas de seguridad precisamente por no tener consideraciones al momento de manejar contraseñas. Les compartí en el timeline de Twitter, en mi Twitter JM Ospina, un infográfico que publicó una compañía privada de Estados Unidos que se llama Private Wi-Fi, que es, provee servicios de Wi-Fi privados por los que tú pagas. Pero lo interesante no es esto, sino que lo interesante es una investigación que ellos hicieron, encontraron que aproximadamente el 17% de las personas que encuestaron en Estados Unidos usan una Wi-Fi pública diario, el 21% semanalmente y al menos el 37% lo hacen una vez al mes. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que ustedes ingresan a una Wi-Fi pública, ustedes están entregándole toda la información y todo el contenido que hay en sus dispositivos móviles al propietario de esa Wi-Fi. No sé si recordarán, el año pasado hubo un tema muy polémico porque Airbnb descubrió que habían muchos de los que ofrecían sus casas en renta que tenían servicios de Wi-Fi para que la gente que llegara se conectara a su red. Encontraron que estaban espiando a los huéspedes de Airbnb con estas Wi-Fi y tenían webcams instaladas en los departamentos que rentaban.
No lo supe.
Sí, y hacían robos de información de sus dispositivos móviles. Entonces,
como de motel.
¿Y era para chantaje o para vender estos videos? ¿O
pues
encontraros en San Juan de Dios.
Ajá.
Hubo gente que se alcanzó a quejar porque encontraron que había información de ellos pública en la red y que nunca había sido publicada por ellos, y empezaron a tejer un poco de conjeturas hasta que encontraron que lo que era común a todos ellos era Airbnb, y eran específicamente como que unas ubicaciones específicas de Airbnb en unos países en particular. Entonces, a partir de esto, Airbnb hace recomendaciones a los usuarios de la plataforma para que tengan todas las precauciones del caso. ¿Por qué? A ver, les cuento. No sé si ustedes, ahorita que mencionabas el tema de WhatsApp. WhatsApp hace poco habilitó una opción de seguridad que se llama la autenticación de dos pasos.
Sí.
Y es que cada tanto te pide un código para que puedas acceder a tus mensajes y a tu historial de chats. ¿Por qué es recomendable usarlo? A pesar de que WhatsApp esté encriptado, vulnerar la seguridad de un dispositivo móvil y tomar posesión de un dispositivo móvil es muy fácil en una red Wi-Fi. Así, el WhatsApp esté encriptado, la persona que toma posesión del dispositivo móvil a través de una red Wi-Fi puede ver lo que tú estás haciendo en pantalla sin necesidad de que se meta a tu aplicación. Entonces no puede acceder a la aplicación eventualmente y tomar control de la aplicación, pero sí puede ver tu pantalla y todo lo que tú estás haciendo en el dispositivo móvil. Y puede tomar capturas de esto. Entonces es interesante porque muchas veces nosotros no somos conscientes de los riesgos que corremos y el problema es que desconocemos realmente la cantidad de herramientas tecnológicas que existen para hacer vulnerabilidad o para vulnerar equipos electrónicos. Equipos electrónicos que van desde un dispositivo móvil cualquiera hasta la más sofisticada red de computación. Entonces, una de las cosas que la gente siempre valora es que yo no tengo datos, entonces me conecto a un Wi-Fi. Ah, ok, perfecto, conéctate al Wi-Fi. Pero entonces hazlo, si no tienes datos, al menos invierte en una aplicación pequeñita que pueda ofrecerte una VPN segura. Aplicaciones, por ejemplo, hay un antivirus que es gratuito y que tiene una funcionalidad por la que pagas. que lo instalas en tu dispositivo móvil y te crea conexiones seguras. ¿Qué quiere decir esto? Te puedes conectar a una Wi-Fi pública, pero encripta tu comunicación y nadie la puede ver.
Es como cuando vas a los aeropuertos que de repente hay este internet gratuito o que vas a los...
Es peor aún porque, por ejemplo, en los aeropuertos o en los hoteles... No, en los hoteles no tanto, en los aeropuertos te exigen que en ocasiones ingreses tu correo electrónico.
Sí.
Entonces ya tienen una... Tienen un punto de entrada más para rastrearte porque les estás dando algo que es tuyo, tu correo electrónico. Y rastrearte con una dirección de correo electrónico es muy fácil, porque con ese correo electrónico muy seguramente tienes abierta tu cuenta de Facebook, con ese correo electrónico muy seguramente tienes abierto tu Spotify, con esa cuenta de correo electrónico tienes abierta una cantidad de servicios, entonces hacer cruces de datos para hacer marketing e inteligencia de mercados y minería de datos con la información que tú les estás suministrando es muy fácil. Además, con ese correo electrónico muy seguramente fue con el que registraste el vuelo que vas a tomar en ese aeropuerto, entonces ellos tienen acceso a la base de datos de la aerolínea y pueden verificar tu destino, tu procedencia y ahí toman datos adicionales.
Digo,
es ingeniería social lo que se hace con claro, todo esto.
Pero digo, hay para la gente que nos está escuchando, podría sonar hasta catastrófico y un poco...
Paranoico,
¿no? Estar viendo, no me meto a...
No, yo no soy Carlos Ramírez Powell, ¿no? con todo el tema conspirativo. Yo sí, o sea, sí dudo muchísimo de las cosas. Yo soy como Carlos en ese sentido de que dudo muchísimo de las cosas. No voy al tema conspirativo, pero sí soy muy cauto con este tipo de digamos, como que de información o de al menos de información privada. Porque puede que yo tenga en el teléfono una fotografía mía con mi esposa o con mi hijo, pero vamos, es mía, ¿verdad? Y a nadie se la quiero compartir y no tengo por qué compartirla y es de mi propiedad y no tiene por qué estar expuesta, a no ser que yo, por consentimiento propio y el de mi esposa y el de mi hijo, decidamos publicarla, ¿verdad? Pero son como esos temas que tienen que ver más como con el preservar lo más valioso que tienes, que es tu privacidad, claro, tu intimidad. Entonces, cuando ustedes acceden a redes Wi-Fi públicas, sin saberlo, ustedes están permitiendo que una persona que también pueda estar conectada a esa Wi-Fi les haga un rastreo de su equipo. Puede instalar software malicioso incluso. Y ese software malicioso puede estar entregando la información en cualquier momento en que ustedes se conecten. Y al momento que ustedes estén en internet, ese software malicioso le puede estar enviando, por ejemplo, si tienen en su celular instalada una aplicación bancaria, le puede estar enviando el token de la aplicación bancaria, le puede estar enviando la contraseña. Si tienen ahí, por ejemplo, acceso a otro tipo de servicios, por ejemplo, en el caso nuestro en el equipo de redes sociales que trabajamos, por ejemplo, con TeamViewer y con todo esto, uh-huh, si tienes ahí registrado un TeamViewer en tu iPad o de pronto tienes TeamViewer instalado en tu dispositivo móvil y haces uso de la aplicación y estás a través de una red de Wi-Fi móvil, gratuita, lo que te pueden hacer es jalarte todos los datos de ingreso a estas plataformas.
Y es solo mientras los uses, John, porque sí, yo sí había escuchado que, por ejemplo, si estás en una red pública, hay una pantalla en la que se está procesando toda la información que tú estás poniendo en ese momento. Y, por ejemplo, si en ese momento utilizas una contraseña, pues ellos tienen... o más bien, si la pones en ese momento la contraseña, pues ellos pueden ver cuál es la contraseña que pones. Entonces es como de que, cuidado, no se te ocurra hacer, por ejemplo, movimientos
financieros
y eso en Wi-Fi. O sea, eso...
Ustedes han visto que últimamente muchos sitios sacan una advertencia de que usan cookies.
Sí.
Y ustedes cada vez que ingresan a un sitio dicen, ojo, usamos cookies.
¿Está bien?
Y la gente dice, ¿vas a aceptar que usemos cookies?
Y la gente dice, pues quién sabe que sea cookies,
pues,
¿verdad?
Y la mayoría de la gente dice, pues sí, echémosle, ¿verdad? Acepto. Si supieran lo que están diciendo al decir acepto, serían más cautos.
Claro.
O sea, lo peligroso no es esto, lo peligroso es que hay sitios web que la única opción que te dan es acepto. Hay otros sitios web que te dicen, no acepto. Entonces te permite navegar sin cookies.
Yeah.
Pero un cookie, ¿qué hace? Un cookie instala en tu computadora un archivo que jala absolutamente toda la información de la sesión de tu navegador.
Okay.
Entonces, ¿y qué jala? El sistema operativo que estás usando, si es legal o no es legal, o sea, si está craqueado o no está craqueado el sistema operativo, jala toda la información del software que tienes instalado en tu computadora, la resolución de tu pantalla, el espacio que estás ocupando en disco ¿cómo lo estás ocupando? Es decir, ¿qué son fotos? ¿Qué son archivos? ¿Qué son tablas de Excel? O sea, te saca absolutamente toda la información dura de tu computadora. Y lo peor no es eso, es que saca la MAC address de tu computadora. La MAC address es un número único e irrepetible que identifica en el mundo cualquier dispositivo electrónico que se conecte a una red de datos. Entonces, en un momento determinado, esa MAC address se puede rastrear y pueden saber dónde está ese computador, ese dispositivo móvil, esa tablet conectado en qué momento en el mundo.
Pues mira, digo, tú que eres jefe ya de un área de redes sociales de un canal institucional, seguramente, no sé si les ha pasado, pero, y si no se los digo a toda la gente que nos está escuchando, seguramente alguien le está jugando malas prácticas al gobierno de Guadalajara. Ayer a la 1:00 a.m. el gobierno de Guadalajara tuvo que ofrecer una disculpa a la afición del Atlas y a todos los afectados porque publicaron un video en redes sociales donde confrontan a los tapatíos y dice que ellos están lejos de confrontar a los tapatíos. Este gobierno siempre seremos promotores de la sana convivencia y de ninguna manera vamos a fomentar la discordia. Este video, un video que publicaron, que yo no alcancé a ver, pero del que se están disculpando, fue retirado ya de las plataformas oficiales. Eso fue a la 1:00 a.m. y hace 30 minutos acaban de publicar una foto que dice: los vecinos de la colonia Santa Elena de la Cruz ya ven cambios en sus calles, la temperatura es de 33 grados centígrados y es que dejaron las calles pelonas. Entonces no sé si volvieron a poner una fotografía que no tenía que ver con lo que querían publicar o desde la comunicación del gobierno de Guadalajara. Pero preguntarte más bien, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tienes estas cuentas institucionales con muchos community managers?
Que vaya que lo sabes.
Y que muchas veces algunos de esos community managers son chicos de servicio social, ¿verdad?
Sí, a veces sí. Hay
miren,
chicos que nos apoyan.
¿Qué ocurre? Nosotros hemos llegado a implementar una serie como de mecanismos, ¿no? Lo primero es, separemos las cuentas personales de las cuentas institucionales. Porque pasaba que tenías, por ejemplo, instalado un Hootsuite o que tenías instalado un TweetDeck y tenías tu perfil personal y además ahí administrabas también las cuentas que gestionabas institucionalmente. Y por error, en algún momento, tuiteabas algo personal y dejabas prendida la opción para que se tuiteara desde una de las cuentas institucionales que manejabas. O el tweet salía en tu cuenta personal y salía también en la cuenta institucional. Yeah. Entonces, lo que hay que hacer primero es separar eso. O sea, si tú eres una persona que maneja redes sociales de otras instituciones, esas no las manejes desde tu perfil y no las matricules en la gestión que puedes hacer desde Hootsuite o desde TweetDeck. Matricúlalas aparte. Y lo segundo es que siempre estar muy consciente de dónde estoy. Cuando yo manejo varias cuentas, yo tengo que ponerme la camiseta en ese momento, la playera, tengo que ponerme la playera de en qué estoy. Porque muchas veces pasa también de que se te cruzan los cables. Y estás creyendo que estás tuiteando para una cuenta y resulta que estás tuiteando para la otra. Dilema.
Me hackearon.
y me hackearon. Y pasa muchas veces que los community managers, pues son chavos, entonces ellos tienen una posición y una forma de pensar, y es válido, que sea completamente distinta a la institucional, y terminan publicando cosas inapropiadas en las cuentas institucionales. Sin embargo, también tiene que ver una cosa fundamental, y es que las contraseñas que usan también son demasiado fáciles de vulnerar.
A ver, platicamos.
Entonces, por ejemplo, hay estudios que demuestran que contraseña, o sea, la palabra contraseña como tal sigue siendo una de las más comunes. O sea, ¿cuál es tu contraseña? Contraseña. ¿Va? Sí, contraseña. Entonces, esa es una. Otra que es de las más comunes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, la gente por pereza, por desidia, por falta de conciencia, dice, pues contraseña, eso no, nadie lo va a identificar. Y resulta que hay unos programitas de vulneración y de generación de brechas de seguridad que instalan en la computadora, es más, a veces hasta corren con cookies. Hay un cookie que puede correr para que se jale la información de tus contraseñas. Y lo que hace es que empieza a correr una cosa que se llaman diccionarios. Y los diccionarios son colecciones de palabras o combinaciones de caracteres que ya están estudiadas, que son muy habituales. Entonces empiezan a confrontar los diccionarios con tu login hasta que llega un punto en el que le dan a la contraseña. Entonces, hay gente que, por ejemplo, y miren, no es nada científico, la verdad se los digo, no es nada científico ni nada tecnológico. La mayoría de las vulneraciones de seguridad en los sistemas informáticos se hacen por ingeniería social. Porque la gente, por ejemplo, utiliza como contraseña su fecha de nacimiento. Uh-huh. Y la fecha de nacimiento, pues, o sea, si alguien que te te conoce, cercano a ti.
Es muy fácil.
O muchas veces está en tu perfil público, ¿no?
Exacto, muchas veces está en tu perfil público. O, por ejemplo, la fecha de nacimiento de tu esposa, o de tu pareja, o de tu hijo, o de, qué sé yo. Y son cosas que son fácilmente detectables. Como, por ejemplo, también, no sé si ustedes recordarán que hubo una época en la que la gente ponía en sus coches una plaquita que decía, yo no sé quién a bordo, y era el nombre de su hijo, o el de su hija. Eso es una vulneración de seguridad muy grave. ¿Por qué? Porque tú ya le estás dando un punto de entrada a un hacker para tener un dato con el cual rastrearte. Yo sé que eso es paranoico en muchas ocasiones. Sí, puede que sea paranoico. Pero pasa. Gente que, por ejemplo, tiene Emilia o Emiliano a bordo. Y entonces ya sabían un dato de entrada. Y hay gente que, por ejemplo, utiliza cosas tan curiosas como que la contraseña de acceso para sus redes o cualquier otra cosa es la matrícula de su coche, por ejemplo. O los últimos números de su teléfono móvil son los números o los del CURP son los números de acceso a su cuenta bancaria.
Exacto. Entonces, ahora que hasta todo se está haciendo por teléfono.
Entonces, cruzar datos es muy fácil, sobre todo cuando uno es tan poco precavido. Y si publicas tu fecha de nacimiento, el nombre de tu hijo, el nombre de tu esposa, estás entregando datos con los que la gente puede hacer cruces de información hasta que llegan a tus datos. Ahora, pasa muchísimo, y se los digo, por ejemplo, que y pasa mucho entre jóvenes, que están muy enamorados y entonces se conocen todos el uno del otro. Y de momento terminan o pelean. Pues saben toda la información para acceder a la red social del otro. Y encuentran cosas que no necesariamente tengan que encontrar, porque lo primero que hay que hacer es que hay una integridad y una privacidad que hay que respetar, ¿verdad? Pero hay gente que en medio de las discusiones y de las peleas se olvida de todo eso, usa la información que sabe y exponen al otro.
Sí, hay casos súper gruesos. A mí me tocó también conocer una pareja de la universidad que terminaron y de repente empezamos a ver nudes en el Facebook de fulanito, ¿no? Y entonces, caray, ¿qué pasó? Pues resulta que el novio, porque era una pareja gay, tenía el acceso de sus contraseñas, pues el quemón, ¿no? Y como dices, tal vez ese sería un buen tip, ¿no, John? Que en cuanto termines una relación, cambies de contraseñas.
En cuanto termines, no, ni siquiera cambies de contraseñas. Nadie tiene por qué conocer tu contraseña. Ahora, formas de generar contraseñas seguras hay muchísimas.
Sí, y por ejemplo.
Y de memorizarlas también. Vamos, Karen, ¿cómo se llama tu mascota, por ejemplo?
Tulipán.
Tulipán, es un conejo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces miren, ahí tenemos ya tres datos, ¿verdad? Karen, Tulipán, conejo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, digamos que Tulipán es tu mascota, entonces todo el mundo sabe que se llama Tulipán tu conejo.
Sí.
Entonces la gente va a decir, su contraseña va a ser Tulipán cualquier cosa, ¿verdad? O sea, pues, empiezan a jugar con eso. Pues ya está. Empieza por hacer un algoritmo. Generar algoritmos para generación de contraseñas es muy fácil. Tulipán lo recuerdas muy fácil.
Sí.
Y te sabes muy bien las letras que integran Tulipán. Entonces tú llegas y dices, ok, la primera letra de Tulipán es una T. Esa la vamos a poner en mayúscula. Primer carácter de tu contraseña. La segunda letra de nombre de mi mascota es una vocal, que es la U. Esa la vamos a poner en minúscula. Listo. Ya tienes una mayúscula y una minúscula, una vocal y una consonante. Ahora, números. Entonces, ahí lo puedes combinar con tu fecha de nacimiento, por ejemplo.
Uh-huh.
O con la fecha de nacimiento de tu mamá o de tu papá, algo que recuerdes.
Okay.
Entonces, ponle 1503, digamos que es 15 de marzo. Entonces, TU1503. Ahora, métele más seguridad, ya tienes 6 caracteres. La idea es que sea de 10 o más caracteres. Entonces, métele caracteres especiales. Entonces, métele un signo de números. Métele un asterisco, métele un punto, ¿verdad? Y con eso tú empiezas a generar contraseñas. Ahora, se recomienda que cada mes la cambies. Entonces tú ya tienes el algoritmo, ¿sabes qué es? Primera consonante en mayúscula, primera vocal en minúscula, fecha y los caracteres especiales que decidas.
Uh-huh.
¿Qué cambias? ¿Qué puedes cambiar muy fácilmente? La fecha. Entonces, cuando cambies tu contraseña es un día en particular. Digamos, hoy es 4 de mayo. Entonces, tu contraseña va a ser TU0405,
Y así vas rolando.
Y así vas rolándola.
La fecha de la mamá, del papá, de la hermana.
Y así va rolando. No, o ni siquiera va a ser esas fechas porque también las pueden identificar muy fácil, sino el día en que cambias la contraseña.
Okay.
Ese día que cambias la contraseña. Y simplemente, ¿qué registras tú? Tienes una bitácora. Último cambio de contraseña, tal fecha. Y con eso, tú ya tienes una posibilidad de generar un algoritmo. Ahora, esa es una, que es muy básica. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo tengo algoritmos para cada una de las
cuentas
en las que tengo. Si yo tengo una cuenta en Facebook, tengo el algoritmo para Facebook. Si tengo la de Gmail, tengo el algoritmo para Gmail. Si tengo, y el algoritmo es muy fácil. Son cosas, son patrones muy parecidos. ¿Qué cambia? La plataforma a la que estoy accediendo. ¿Y qué cambia? Que si es Facebook, entonces tiene dos caracteres más que me identifican que es Facebook. Si es Google, tiene dos que son de Google. Si es Twitter, tiene dos caracteres más que me identifican que es la contraseña de Twitter. Y ya. Y con eso lo voy agregando seguridad. Entonces, es clave que siempre tengamos como esos criterios, no usar información que sea muy fácilmente identificable y más bien mezclar información al generar la contraseña.
Pues ahí están las recomendaciones.
Son buenos tips.
Son buenos tips. Aplíquenlos para que no aparezcan sus nudes en las redes sociales. Así que son 6:43 de la mañana, vamos a un corte y regresamos con Surya Palaz porque ella también nos va a hablar de derechos en Internet.
Esto es Start, la revista de prensa de Radio Universidad. Continuamos.